Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es una canción del dúo francés Daft Punk,
en colaboración con el cantante estadounidense Julian Casablancas, convirtiéndose en el cuarto sencillo del álbum Random Access Memories, publicado oficialmente el 22 de noviembre de 2013.
Las plazas del Centro de Justicia para las Mujeres serán respetadas, señala la coordinadora regional. Autoridades, una experta y la sociedad opinan sobre las problemáticas de perros callejeros en este municipio. La Unidad de Protección Civil invita a tomar precaución ante los accidentes en balnearios. Interviene en la red hidráulica de Santa María de Los Ángeles por fallas recurrentes. En el perfil de esta semana le presentaremos la historia de José de Jesús Moreno Huerta, un hombre que se ha dedicado a la docencia desde hace varios años y se trata de una actividad a la que nunca pensó dedicarse, pero ahora se ha convertido en su más grande pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Les comento que los empleados de Centro de Justicia para las Mujeres tendrán certeza laboral, según la coordinadora regional. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que el Centro de Justicia para las Mujeres, que recientemente se inauguró en Colotlán y que brindará servicio a los 10 municipios del norte de Jalisco y otros estados circunvecinos, cuenta con una capacidad laboral de aproximadamente 70 personas. No obstante, solo 23 han sido recontratadas luego de que hace un par de meses, después de capacitarlas, fueran despedidas. Ante la incertidumbre laboral que experimentaron los empleados, Beatriz Adriana Vástegui, coordinadora general del OPD, Red de Centros de Justicia para las Mujeres, afirma que se brindará seguridad laboral a todos los ya contratados.
Fíjate que no se consideró un despido como tal, más bien se hicieron ahí algunas, creo que, bueno, Fiscalía es quien llevaba a cabo la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres y que es la instancia con la que yo me encuentro en transición por la creación de este OPD, y efectivamente había tenido un pacto con algunas personas, pero en virtud de que la obra todavía estaba en proceso, se consideró posponer el proceso de contratación. En realidad es que ellos estaban en un proceso de contratación y recibieron capacitaciones, y estas personas inclusive fueron consideradas, las contactamos por parte del OPD, Red Centros de Justicia para las Mujeres, y entrevistamos a estas personas considerando que ya contaban con una capacitación previa y que debido a ese proceso de capacitación en la que se encontraban, pues creímos conveniente invitarlas también al proyecto.
No todas las personas que ya estaban capacitadas regresaron. La expectativa es que con el paso de los días y dependiendo la necesidad de las mujeres de la región, la plantilla aumente, añadió la entrevistada.
Por el momento se tienen contempladas aproximadamente unas 54 plazas referente a los servicios integrales que se brindan aquí, pero también podría crecer el número debido a que este es un centro que alberga espacios no solo para este OPD, sino también para otras instancias o instituciones que deben de participar aquí. Una de las actividades que tiene el OPD es fortalecer la coordinación interinstitucional para que desde aquí se brinden otros servicios de otras instancias, como por ejemplo servicios judiciales, y tener aquí presencia, ¿no?, de personal judicial o servicios ministeriales, y tener presencia de la fiscalía y así con muchas otras instancias en favor de las usuarias para que ellas tengan facilidad de acceder a la justicia en un solo espacio.
Hernández Vástegui añadió que los servicios serán gratuitos para todas las mujeres que lo requieran. Hay apoyo legal, psicológico y acompañamiento en caso de violencia. Dijo que se desconoce cuántas personas atenderán por semana o incluso por mes.
Fíjate que esa cifra va modificándose. Como te comentaba, en 2015 se abrió el Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara. y se tenía pensado una cifra, pero posteriormente, debido a la socialización que hubo por parte del equipo del Centro de Justicia, empezó a crecer, pero más por la socialización, porque como te comentaba, hay cifras negras, y más porque la violencia en contra de las mujeres, o bien la violencia por razón de género, suele ser muy silenciada, suele vivirse en casa. Entonces es una función que tenemos de ir a socializar para poder tener a las usuarias y poderlas apoyar, sobre todo para salir de su ciclo de violencia.
A partir del 7 del presente mes, en el centro se está brindando el servicio, ya comenzó con las funciones y está recibiendo a las mujeres víctimas de violencia de la región y de otros municipios del sur de Zacatecas, por ejemplo, o incluso de otros estados. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues qué bueno por los empleados, desde luego el beneficio que trae este centro a Colotlán, a la región, es importante. Pero también a estas personas que habían sido despedidas sin mayor explicación, que ahora recontratan y seguramente están ansiosos de esto, ¿no? De tener certeza laboral. Ojalá se cumpla, porque fue muy desconsiderada la forma en cómo se actuó anteriormente. Y bueno, fueron familias afectadas, muchas familias las que se vieron afectadas con el cierre del centro, cuando ni siquiera había iniciado operaciones. También es muy bueno saber que no tenemos un nuevo elefante blanco.
Exactamente. Yo recuerdo en una entrevista y en una nota pues que pasábamos con anterioridad que varios de los empleados me comentaban justamente esto. Nos quedamos de un día para otro sin nada.
Claro.
Siendo que ya se había pues capacitado, ya había personal que incluso había invertido para poder quedarse en el centro. Había quienes abandonaron sus empleos anteriores para poder quedarse ahí. Y pues de repente de un día para otro les dicen, ¿saben qué? Ya no se puede sostener más la situación de sus salarios, hay que regresar, creo que les habían otorgado un chaleco institucional, regresan los chalecos y no les comentan nada. Ahora, pues nuevamente, hace una semana, pues les vuelven a llamar si quieren volver a trabajar, les hacen nuevamente la entrevista.
Les entregan su chaleco.
Queremos suponer, no todas las personas regresan, además.
Ese es el detalle.
Que esta es otra situación porque hay al menos 10 personas que ya estaban capacitadas y que no regresaron al centro. Entonces también, pues esta es una situación que en cierto modo deja desprotegidas no a las mujeres o en este caso a quien sea atendida ahí, sino más bien a la plantilla que pudiera estarse ocupando y que pues este servicio se ve más limitado pues por estas 10 personas que no regresan. Comenta la entrevistada que la capacidad es para por lo pronto un aproximado de 50 personas, pero va a depender de cómo se den las cosas y de cuántas usuarias lleguen. En su momento recuerdo también haber entrevistado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y ella mencionaba que él estaba previsto para 70 empleados. Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo se siguen dando las cosas. Por el momento, al menos estas 23 personas, así lo aseguran, van a tener su empleo estable.
Eso es una buena noticia para ellos. Ojalá y los que no fueron llamados, pues tuvieran la oportunidad, porque estuvieron en un arduo proceso de capacitación. Y bueno, nada más así como un repaso rápido, Gonzalo. Tuve oportunidad de ver algunas fotografías que tomaste en este centro. ¿Tienen habitaciones con camas?
Sí, está muy equipado. La verdad es que, bueno, la tecnología que hay en cuanto a infraestructura es muy buena. Tiene, obviamente, diferentes espacios para atender desde atención psicológica, para hacer algún peritaje, en este caso la parte médica. Es de dos plantas, obviamente cada una con sus respectivas habitaciones. Está la sala de recibir, por supuesto. Hay salas donde se puede brindar atención psicológica. La verdad es que el inmueble está muy bien equipado, la infraestructura pues se ve de muy buena calidad. Esperemos que pues el espacio sea aprovechado al 100%, y como bien lo decías hace un momento, que no quede como un elefante blanco más en nuestra región.
Pues es muy bueno saber que se cuenta con este centro. Lo importante sería que no hubiera necesidad de utilizarlo. Pero bueno, sabemos que la situación en la región en materia de violencia contra las mujeres de todas las edades es muy grave. Así que al menos acá podrán solicitar asesoría, ayuda legal o lo que se requiera. Te agradezco mucho los detalles de la información, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, autoridades, una experta y sociedad opinan sobre la problemática de perros callejeros en Colotlán. Y la Unidad de Protección Civil invita a tomar precaución ante los accidentes en balnearios.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Verónica. En 1854 nace George Eastman, industrial estadounidense, inventor de la película fotográfica y la cámara Kodak, fundador de la Eastman Kodak Company. Muere el 14 de marzo de 1932. En 2003, muere el músico y compositor estadounidense Benny Carter, creador de la primera banda de jazz interracial. Sus grabaciones son un testimonio del arte musical jazzístico de tono denso e impecable ritmo. Nace en Nueva York el 8 de agosto de 1907. En 2006, la ciudad jalisciense de Tequila es nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de la región quedan incorporadas en la categoría de paisajes culturales, que integran campos de agaves, destilerías, fábricas, tabernas y vestigios arqueológicos de la cultura de Teuchitlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 96 centavos y se vende a 20 pesos con 97 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 69 centavos y se vende a 21 pesos con 43 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. La Unidad de Protección Civil invita a tomar precauciones ante los accidentes en balnearios. Te escuchamos con esta información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, en cualquier momento del día, fuera o dentro de casa, nadie está exento de vivir algún accidente por distintas causas. En el caso de los balnearios, es importante que sean supervisados por autoridades municipales y estatales. Es por ello que el comandante de Protección Civil y Bomberos, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, informó que hacen recorrido una vez al año en esos establecimientos con el fin de prevenir cualquier imprevisto que atente con la vida o salud de la población. Mencionó algunos de los puntos que toman en cuenta.
En realidad todos los negocios, empresas que venden servicios públicos tienen que ser supervisados todo el tiempo. Desde su inicio de operaciones y cada año se tiene que estar visitando para que ellos cumplan con las medidas de seguridad. A nosotros por procedimiento cada periodo vacacional, como es Semana Santa, nosotros siempre hacemos un recorrido por todo lo que son los balnearios que existen en lo que es el estado de Jalisco. ¿Qué es lo que se analiza en esos lugares? El comento se revisa que cuenten con equipo contra incendio, que estén establecidas las rutas de evacuación y que cuenten con señalética, que las instalaciones eléctricas sean adecuadas, que las instalaciones de gas cumplan con la norma y también sean adecuadas con los materiales necesarios que son bajo norma, es decir, no cualquier manguera, sino tiene que ser bajo norma, también se hace un recorrido por todo el interior y exterior a fin de buscar puntos de riesgo o puntos de peligro que de pronto ellos no lo ven como tales. También deben de contar con el reglamento de las albercas, un reglamento de uso de la alberca. Debe estar marcado en el piso lo que es la profundidad de las albercas. Tiene que haber vigilancia, contar con un guardavidas, principalmente en los niños.
El comandante hizo referencia al caso específico del Parque Acuático Las Fuentes, el cual tuvo un accidente en donde 7 personas resultaron lesionadas. Mencionó que el ayuntamiento municipal le corresponde a la supervisión de las cabañas. Hernández Arbizu lamentó este percance y comentó que todos están expuestos a este tipo de situaciones.
En el caso específico de Las Fuentes, pues es un lugar que ha ido creciendo por etapas y se han hecho algunas supervisiones por parte nuestra. Considero yo que también han de haber hecho los del municipio antes de dar los vistos buenos, porque los permisos a nivel local pues le corresponden directamente al ayuntamiento. Hoy tienen el tema de lo que es las villas o cabañas, que es, viene siendo como un tema aparte del balneario, porque ellos lo manejan así. De lo que pasó ayer en el caso de la cabaña, tengo entendido que se colapsó una cabaña que tenían suspendida en unos postes. Según hizo referencia el propietario, creo que esa cabaña la tenían fuera de servicio porque le estaban dando mantenimiento y andaban haciendo un recorrido con unas personas por lo que son las instalaciones de cabañas, y la persona que los estaba guiando pues como que no se percató, o más bien ingresaron a la cabaña, pues a pesar de que estaba fuera de servicio, se fueron todos a una pequeña terraza o balcón, se juntaron todos y no soportó el peso del balcón y se precipitaron 7 personas que tuvieron lesiones de consideración.
Hernández Arbizu destacó que para los propietarios de este giro comercial que no cumpla con las indicaciones, se les puede multar e incluso clausurar. Algo que sucede comúnmente es que los mismos trabajadores normalizan los puntos de riesgo y no se dan cuenta lo que puede provocar.
Nosotros hacemos las revisiones, si hay incumplimiento en alguno de los puntos que tú hiciste referencia, se les dan 10 días de plazo. Se vuelve a hacer la visita y si no cumplen, pues ya tienen sanciones económicas, clausuras en el caso que sean cosas muy graves de los establecimientos. Aunque pues ningún establecimiento está propenso a que nunca te ocurra nada. Pues ocurre, te repito, nosotros cuando hacemos recorridos de supervisión, de pronto te encuentras con cosas que están fuera de sitio, porque los trabajadores tienen una rutina de trabajo, de pronto caen en un vicio y de pronto algo está mal y ya no lo ven como mal, porque como todo el tiempo lo están viendo ahí. Me refiero a, por ejemplo, puede ser un cable colgante, una tabla de los toboganes para subir de las escaleras, que está floja y pasa la gente y no dicen o no hacen el reporte para que se corrija. Son los puntos que nosotros detectamos cuando hacemos un recorrido.
El comandante informó que uno de los accidentes más comunes en los balnearios son las caídas por resbalones, y esto es a consecuencia de no usar el calzado adecuado o el piso está resbaloso. Por ello, hizo las siguientes recomendaciones de prevención para las personas que visitan un establecimiento de este tipo.
Bueno, para las personas es respetar las normas y reglamentos que se establezcan al interior de lo que es el parque acuático. Cuando utilizan asadores para asar carne, tienen que retirarlos de las palapas, porque la palapa con una chispa pueden arder. Usar ropa adecuada, ahí el balneario tiene subidas, bajadas, entonces hay que usar calzado adecuado. Hay sandalias que son muy resbalosas, no te detienen el pie, a veces se te sube la misma sandalia, se te resbala y se te crepa el talón, porque no estás utilizando un calzado adecuado para ese tipo de lugares. Eso es lo mismo pasa para la gente que va a la playa. Si tú vas a la playa y te molesta la arena caliente, pues tienes que usar un calzado adecuado para poder caminar en la arena. Entonces acá igual, estar al tanto de sus hijos, independientemente de que haya un guardavida, tú como padre de familia tienes la obligación de cuidar a tus propios familiares, a tus niños. El uso de bebidas embriagantes, sobre todo si tienen familia y sobre todo si van a manejar.
Osvaldo Arvizu reiteró las medidas de prevención, además la importancia que los propietarios cuenten con reglamento de alberca, guardavidas, cinta antiderrapante y señalética en las albercas. Esto con el fin de evitar accidentes que puedan ser catastróficos. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Cualquier medida preventiva es importante en lugares públicos, cuando hay mucha gente, cuando hay agua, cuando hay riesgos por electricidad, deportes extremos, etcétera. Pero bueno, en este caso, el tema puntual de los balnearios y todas las medidas que debemos de tener en cuenta para evitar cualquier tipo de accidente. Los lugares a los que acudimos también deben tener vigilantes, como lo señala el comandante, para que estén supervisando que todo se esté realizando de una manera adecuada para prevenir cualquier incidente.
Sí, así es, y además de tener vigilantes, guardavidas, tienen que estar capacitados. Cada año se tienen que capacitar, pues, para poder, saber de primeros auxilios o este tipo de medidas.
Y muy lamentable lo que ocurrió en el balneario Las Fuentes. Ojalá que quienes se vieron involucrados en este problema se recuperen pronto y que se tomen también medidas al respecto, ¿no?, por parte de los propietarios.
Sí, así es, y pues comentaba el comandante, pues lamentablemente nada estamos exentos a este tipo de accidentes, así es que pues ojalá tomen cartas en el asunto, se recuperen pronto.
Así es, gracias Isela por la información, vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Beber demasiada agua puede ser mortal. Beber agua es esencial para que nuestro organismo funcione. Sin embargo, el exceso puede llegar a ser tan peligroso como para provocar la muerte, sobre todo para todas aquellas personas que practican habitualmente deporte intenso. Esta es la conclusión del último estudio llevado a cabo por un equipo internacional de científicos y que recoge la revista The Clinical Journal of Sports Medicine. Los atletas son el mayor grupo de riesgo frente a lo que se denomina hiponatremia asociada al ejercicio. Tanto es así que al menos 14 muertes de corredores de maratón o futbolistas han sido vinculadas a una excesiva ingesta de agua durante la actividad física. Lo que sucede en el organismo es que los riñones se ven sobrepasados por tanta cantidad de líquido obligado a procesar durante el ejercicio, por lo que las células se inflaman. La hiponatremia, por tanto, se produce cuando la concentración de sodio en sangre cae a un nivel demasiado bajo, provocando una veloz inflamación del cerebro que puede provocar convulsiones, coma y en última instancia la muerte. Cada muerte de este tipo es trágica y evitable. Si solo escuchamos a nuestros cuerpos y dejamos de lado el consejo penetrante que si un poco es bueno, que más debe ser mejor, explica Tamara Heck Butler de la Universidad de Oakland en Estados Unidos y líder del estudio. Entre los síntomas de hiponatremia asociada al ejercicio se encuentran mareo, vértigo, náuseas, hinchazón y aumento de peso durante el ejercicio, vómitos, dolores de cabeza, confusión, agitación o delirios. La solución preventiva es beber cuando se tiene sed, ni más ni menos. El uso del mecanismo de la sed innata para orientar el consumo de líquidos es una estrategia que debe limitar beber en exceso y el desarrollo de hiponatremia mientras que proporciona suficiente líquido para evitar la deshidratación excesiva, aclaran los científicos en su informe. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación, quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de José de Jesús Moreno Huerta, un hombre que se ha dedicado a la docencia, a pesar de que nunca creyó dedicarse a esta profesión, pero ahora la disfruta, es una de sus más grandes pasiones. Escuchemos.
José de Jesús Moreno Huerta, orgullosamente colotlense, es el hijo menor de Adolfo Moreno Díaz Vélez y Ana María Huerta Navarro. Recuerda con mucho cariño su infancia, principalmente por la casa de su abuela, quien en complicidad de sus hermanos Ana Rosa y Adrián hacían travesuras a quienes laboraban ahí.
Me crié siempre en Colotlán. En Colotlán estuve toda mi infancia. Y bueno, la casa donde vivía era una casa pequeña que estaba adaptada de una casa vieja. Y entonces estaba como comunicada con mi abuela, con la casa de mi abuela, que era muy amplia. Y entonces ahí era donde hacíamos todas las travesuras, ¿no? Tenía una huerta, mojábamos a la gente que apoyaba ya a mi abuelita los quehaceres y hacíamos hoyos en la huerta y luego hacíamos que pasara la gente por ahí. Entre mis hermanos y yo, ¿no? Nos subíamos a las bardas. Mi infancia fue muy así.
Cuando era pequeño, su mamá comenzó a trabajar en el colegio de Colotlán como maestra y durante ese tiempo, él se sintió vigilado mientras cursaba la primaria. Al ingresar a la secundaria foránea, comenzó su etapa de libertad y desorden sin dejar de cumplir en lo académico.
Cuando yo estaba en primaria, mis hermanos estaban pues en la misma escuela que yo y entonces como que estaba un poquito vigilado, ¿no? Cuando yo llego a tercer año de primaria y que iba a pasar a cuarto, mi hermano, el de medio, pues salió la primaria, iba a secundaria y entonces yo como que sentí un poquito de libertad, pero en eso fue cuando entra mi mamá a dar clases, entonces seguí como vigilado. Cuando llego a secundaria, pues fue como la liberación total y entonces pues yo pienso que se me salió la inquietud ahí de la juventud. Fui un poquito desordenado, tengo que admitirlo. Pero bueno, siempre estuve como atento, ¿no? En la casa, si no llevaba resultados de la escuela, pues obviamente había consecuencias y había pues cierta parte donde estaban vigilando, ¿no? Pero sí era un poquito relajiento.
Describe la preparatoria como la mejor etapa de su vida, ya que le permitió conocer amistades y vivir momentos únicos. Durante ese tiempo, uno de ellos que recuerda con diversión es que le tocaba ser el anfitrión de las fiestas, todas con permiso de la señora Ana María.
Siento que la prepa ha sido como la mejor etapa de mi vida en cuanto a la parte académica y me acoplé mucho con mi grupo. Todavía tenemos cierta convivencia. De vez en cuando nos juntábamos. Ellos me invitaban mucho cuando estábamos en la prepa. Mis compañeros me invitaban mucho, me invitaban a fiestas. Me decían, te invitamos a un convivio, una fiesta. Ah, sí, ¿dónde? En tu casa. Entonces, convivimos mucho, nos pasamos muy bien.
Comenta que actualmente la juventud no se divierte de la misma manera que antes. Él disfrutaba pasar el tiempo con sus amigos. Esa era su forma de divertirse con ellos. Con el
corazón. Tranquila la cosa, ¿no? Ahorita es como más de salir y llegar a veces como muy altas horas de la noche. Y yo casi nunca caí en eso, pues más bien era, pues sí, me gustaba convivir con mis compañeros. Cuando estuve en la universidad también, igual, me gustaba más, en vez de andar, estuve en Guadalajara, pues, y en Guadalajara hay antros y hay lugares donde puedes visitar, y yo era más como andar con los amigos, en las casas con los amigos, conviviendo, y en vez de ir a un bar o a un antro.
¿Se podrá decir que sus tiempos de rebeldía y así fue como en la secundaria?
Sí.
¿Más relajo?
Sí, 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 ahí fue donde, de hecho estaba amenazado con regresarme al colegio. Entonces, cuando yo sentía que ya me estaba saliendo de mi lugar, pues, entonces, pues, me concentraba un poquito más, hacer un poquito más un relajo para que no me fueran a sacar de la secundaria y me regresaran al colegio. Ahora veo
cómo es para ti tan fácil. Al egresar de la preparatoria, tuvo que mudarse a Guadalajara a estudiar la ingeniería de comunicaciones y electrónica, cosa que fue difícil al comienzo, ya que la vida de pueblo a la de la ciudad es completamente diferente por la libertad de Colotlán y el calor de su hogar.
Al principio fue difícil. En la casa donde estábamos, bueno, mi tía tenía su casa rentándola y en la parte de arriba tenía como un pequeño departamento, por así llamarle, como más estudio que departamento. Estaba pequeño y yo estaba acostumbrado a estar acá en Cotlán, en la casa de mi abuela, pues es una casa grande, de esas antiguas. Pues tenía incluso un tablero de básquetbol, entonces me aburría, salía al patio, me ponía a practicar. Cuando llego a Guadalajara, pues prácticamente eran dos recámaras. Y sí me sentí como muy encerrado, no conocía a nadie. Entonces al principio sí fue difícil, me sentía como león encerrado. Y recuerdo muy claro que duré la primera semana y al fin de semana luego corrí para acá, ¿no? Porque sentía raro. Y ya después pues me fui acostumbrando, me fui concentrando en los estudios, quieras o no te absorbe, ¿no?
El perfilado jamás imaginó que se dedicaría a la docencia. Cuando comenzó su vida laboral, se le sugirió titularse mediante la actividad docente. Aceptó y le agarró el gusto. Actualmente, tiene 13 años dedicándose a la docencia en el COBAEJ de Santa María de Los Ángeles. Ha desempeñado distintos puestos, 4 años como director del plantel y 12 años en el Centro Universitario del Norte.
Yo no estaba titulado. Me titulé cuando tenía ya 5 años laborando y busqué como esa modalidad por experiencia laboral. Y de hecho ahí fue donde me empezó a gustar la docencia. Cuando yo me quiero titular, me dice el coordinador de la carrera ahí en el CUSEI, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes con algo, no que nada más te hagas tu informe, tu experiencia laboral. Y dice, no, apóyame con algo. Los chicos de primeros semestres se desesperan porque ven pura teoría y matemáticas y este tipo de cosas y no ven nada de electrónica. Vamos a hacer un tallercito, algo sencillo. Le enseñas algo de digitales y entonces ya es para que se motiven un poquito a ellos. Y entonces empecé a ir los sábados. Durante un semestre voy como unas 10 sesiones y a Guadalajara. Y ya con ese trabajo me apoyaron para titularme. Y entonces fue como que me empezó a gustar dar clases. Cuando cierra la fábrica, comienzo a dar clases en preparatoria, en el MSAT 40 en Santa María. Y al siguiente semestre también comienzo a dar clases aquí en Cono.
Como parte de la enseñanza, señala que una de las satisfacciones más grandes que ha tenido es cuando ve trascender a sus alumnos y se enorgullece de formar parte de sus logros.
La mayor satisfacción es cuando ves a algún chico que no está rindiendo lo que debe de rendir. Y cuando intercedes un poco, porque al final de cuentas, mientras el muchacho no quiera trabajar, no va a trabajar, ¿no? Pero cuando tú influyes un poquito en un alumno o una alumna para que pues deje su rezago académico y comience a trabajar y se empiece a enfocar en sus estudios, yo creo que es como las mejores satisfacciones que ha tenido, ¿no? En ocasiones a veces te llegas a encontrar a muchachos que ya están en la universidad o que ya terminaron su carrera. Y cuando te dicen, me ayudó mucho esto que vimos. A veces uno ni se acuerda de lo que les enseñó, ¿no? Porque incluso no es todo nada más conocimientos. También es parte de formación, de trabajar un poquito lo actitudinal. Y cuando un muchacho te dice, me sirvió mucho cuando me dijo esto, o se me quedó grabado cuando mencionó y yo cambié un poco mi perspectiva, eso es como las mejores satisfacciones que puedes tener.
Mientras laboraba en la preparatoria, jamás imaginó que conocería a quien ahora es su esposa y la mujer de su vida, María del Refugio Márquez García. Jesús la describe como mujer dedicada. Eso provocó que se enamorara de ella.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar.
Es una mujer muy guapa, pero ella es una persona muy dedicada, muy, muy trabajadora. No hace las cosas así como que digas, ya, con tal de cumplir, adiós. No, ella siempre era muy dedicada, entregaba trabajos bien hechos, que le dedicaba tiempo y que se esmeraba, pues. Y entonces, pues ahí están los resultados, ¿no? Con mi familia, te digo, ella es la que anda siempre al 100, que hagan sus trabajos y todo. Y a veces uno de padre, a veces uno como que, ay, dale chance a... Entonces, esas son las partes como más me enfoco ya.
Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar.
De su matrimonio nacieron tres pequeños, quienes son su adoración: Iker, Cristian e Isaac. Ellos le han alegrado la vida y su hogar.
Porque en mí ya siento que te necesito.
Tengo ya 8 años de casado, tengo 3 niños. Puro niño, puro varón. Y de repente sí es cansado, ¿no? Los niños tienen mucha energía. También ellos, mis hijos, son como muy seguidos. Los dos primeros se llevan 1 año, 2 meses. Y el segundo con el tercero se llevan 2 años con 2 meses. Entonces te imaginarás, ¿no? La fiesta que tengo en la casa a diario. Yo admiro a mi esposa que... Pues está prácticamente todo el día con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy, muy cansado. Pero, pues ahí vamos adelante, ¿no? Mi esposa a veces tiene mucho trabajo y yo les digo, que no haga la tarea. No, ¿cómo? Que no va a hacer la tarea. Tiene que hacerla. Y, sí, cierto, ponte a hacerla. Entonces,
¿tú le dices a jugando?
No, de repente sí, me dan ganas como, ya no quiero saber nada, ya no hagas nada, ¿no? Pero mi esposa es la que dice, no, hay que trabajar.
Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad.
Jesús Moreno puntualiza que es importante que exista el sentido común en la vida, ya que este ayudaría a vivir con armonía y diferenciar lo bueno de lo malo.
Y sería un honor y amor ser tu esclavo.
Necesitamos tener como mucho sentido común en la vida. A veces, como que ese sentido común es el que no nos deja como existir con armonía. Y pues tenemos que como ponerlo mucho en los zapatos de los demás para tener ese sentido común. A veces actuamos en diferentes situaciones sin pensar lo que la otra persona siente o piensa. Y eso es por falta de sentido común. Creo que, sin importar si tienes una religión o lo que sea, creo que hay algo dentro de nosotros que siempre te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando tomas decisiones también es igual. Hay algo dentro de ti que siempre te dice... qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Creo que lo que nos hace falta a veces en la sociedad es eso, un poquito de sentido común. Y bueno, ya cuando tomamos una decisión, pues el ser perseverante, no perder nuestro objetivo de vista.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter @XHUGC. Breves informativas. Señal estatal.
En las noticias de este año, Jalisco ha destacado por mutilaciones de cadáveres, así como por asesinatos de niños y adolescentes. En el reporte Galería del Horror, Atrocidades y Eventos del Alto Impacto registrados en medios de enero-abril 2022, la organización Causa en Común informa que a nivel local se publicaron 25 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres en medios de comunicación. Esto nos comparte el portal electrónico NTR Guadalajara. El actual repunte de casos COVID reavivó las solicitudes de pruebas para confirmar contagios en Jalisco, ya que el número de test aplicados creció 50% desde que se suprimió el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Esto nos comparte El Informador.
Señal Nacional.
La actividad industrial en México, que incorpora los sectores de minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, construcción e industrias manufactureras, registró un moderado crecimiento mensual de 1% en mayo pasado. Esto nos comparte La Jornada. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Estados Unidos para reunirse con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca para abordar diversos temas de interés en la agencia bilateral. Uno de ellos, la migración, el cual es central en esta visita a Washington tras la tragedia ocurrida en Texas, en la que más de 40 migrantes murieron, entre ellos 26 mexicanos, tras ser abandonados en una caja de un tráiler. Esto nos comparte Excelsior.
Señal Internacional.
El Papa Francisco hizo un llamado a los jóvenes a cuidar al planeta, realizando una serie de acciones concretas para comprometerse con una ecología integral y romper con la tendencia autodestructiva, entre las que está el comer menos carne, pues considera que reducir su consumo podría ayudar a salvar el medio ambiente. Eso nos comparte el portal electrónico Milenio. La crisis energética actual puede considerarse la primera de carácter global, según ha señalado el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, para quien todavía puede estar por llegar lo peor. Esto nos comparte el portal electrónico Aristegui Noticias.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente martes. Hoy no se pierdan Catarsis a las 5 de la tarde y Las Riendas de la Charrería a las 6. También a las 12 tenemos Ejes Sonoros con Gonzalo Vela. Acompáñenos en estas transmisiones habituales de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Por lo pronto los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.